Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Termina un día que ha estado marcado desde primera hora por el caso de Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, un presidente del gobierno que ha escurrido el bulto, para variar, ya ha desviado la atención para no dar otra vez explicaciones las que le pedía Núñez Feijóo. Una cosa es lo que él quiera y otra lo que realmente está pasando con el tema. La actualidad, o mejor dicho, la justicia, sigue su camino y hoy nos ha vuelto a dejar evidencias de que estamos ante un caso al que le queda recorrido. La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de la Fiscalía, que pedía archivar la investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. El juez dice que sí existen datos objetivos suficientes de una posible mediación para la concesión de subvenciones a cambio de alguna contraprestación. Se refiere en particular al entramado empresarial del tal Juan Carlos Barrabés y no al rescate de Air Europa. Ojo, hablamos de Begoña Gómez, a la que el juez considera como investigada desde el primer minuto, aunque Pedro Sánchez lo obviara cuando nos mandó al rincón de pensar con su carta de amor y a la ciudadanía. Ante este berenjenal he hablado con los que saben, con el profesor Jesús Zarzalejos. Aquí en la linterna nos contaba que hay que recalcar que Begoña Gómez está investigada, no imputada. Que no estamos lejos de verla declarar y ha calificado de insólito el recurso y la actuación del fiscal.
Esto que ha hecho la Fiscalía es insólito, ¿eh? Esta celeridad en recurrir prácticamente al día siguiente el auto de incoación es algo que los abogados no vemos, ¿no? Ya nos gustaría que esta celeridad de la Fiscalía se mostrara con todos los investigados, ¿no? Luego encontramos casos pues de gente que ha estado en prisión provisional con acusaciones del fiscal, son absueltos después de muchos años, ¿no?
Los medios siguen publicando novedades sobre esta señora. Hoy, de hecho, El Confidencial ha informado de que Begoña Gómez negoció con Indra, Telefónica y Google para que hicieran gratis un software para su máster. Los trabajos tuvieron un coste de unos 150.000 euros, que ni que decir tiene nadie o no, hasta que las propias compañías dijeron, oye, que ya vale, ¿no? En fin, al cabo de un tiempo las empresas optaron por desmarcarse de la plataforma ante la existencia de un posible conflicto de intereses. Pensaban que su generosidad podía ocasionarles problemas legales, pero es que hay una segunda fase. También conoceremos mañana en El Confidencial, tal y como nos ha contado hace unos minutos aquí nuestro compañero José María Olmo.
Mañana vamos a contar lo que ha pasado con ese software. Esa segunda fase se financió con fondos públicos, con dinero de la Universidad Complutense. Ella firma personalmente los pliegos del contrato, de la adjudicación. Y lo que vamos a contar es lo que ha ocurrido, ¿no?
Al margen de la lectura judicial, al margen de la ética, que es imposible, todo tiene una interpretación política y más ahora a semana y media de las elecciones europeas. En fin, las cartas están marcadas, está clara la estrategia que están siguiendo unos y otros. Bueno, el Partido Popular pide elecciones generales. Dicen que Sánchez está acorralado por los escándalos. Desde el gobierno mantienen que no hay nada de nada y que cuanto antes se archive, mejor. Esta noche ha aparecido en escena Pablo Iglesias, te lo juro. En un mitin de Podemos, el ex vicepresidente ha llamado mentiroso a Pedro Sánchez.
El presidente solo se atreve a decir la verdad a medias. ¡Oh, la ultraderecha mediática! Cuatro panfletos de ultraderecha. ¿Cuatro panfletos te van a intimidar? Cuatro panfletos no. Cuando las principales televisiones destrozan a tu mujer, entonces sí, pero no te atreves a decirlo. Y no necesitamos cobardes, necesitamos a gente que se atreva a decir la verdad.
Y ahora le llama cobarde, pero si ha sido vicepresidente del gobierno, increíblemente un tío como tú, gracias a Pedro Sánchez. En fin, con este panorama estamos a unas horas del que muy probablemente sea el pleno más importante de esta legislatura, y es que mañana el Congreso aprobará definitivamente la ley de amnistía. Cuando el texto se publique en el BOE entraremos en una nueva fase, la de los recursos judiciales, a ver cuáles son los siguientes pasos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La amnistía está en la rampa de salida. El último paso del Congreso es volver al texto cocinado por la Moncloa, con Junts y Esquerra levantando el veto introducido por el PP en el Senado. Hasta el fin, requieren de mayoría absoluta al tratarse de una ley orgánica, teniendo asegurado el sí por llamamiento de 178 diputados para la luz verde definitiva y la publicación en el Boletín Oficial del Estado. A partir de de ahí, los socialistas quieren dar por amortizada la medida de gracia, defienden que las urnas catalanas han reconfortado a su gente, pero albergan dudas sobre su devenir legal. Eso evidencia la misma cúpula del PSOE ante una batalla judicial que de manera preventiva ya definen como interesada. También los separatistas quedan al albur de la interpretación de los jueces, los encargados de aplicar la norma y, ante todo, de elevar a Europa una cuestión prejudicial. Enfrente, el PP seguirá usando todas las vías a su alcance para tumbar una amnistía que en lo inmediato activa a su electorado de cara a las europeas.
El PP recuerda precisamente que hace menos de un año los diputados socialistas negaban que una ley de amnistía cupiera en la Constitución. Por eso, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, pedía a Pedro Sánchez elecciones.
Sus diputados van a hacer lo contrario que les dijeron a los españoles que iban a hacer hace un año. Por eso tiene que controlar a sus diputados. Pero nosotros lo que le decimos es que sea valiente, que esto no lo ha votado la mayoría social, que disuelva las Cortes, que mañana puede hacerlo, que retire esta ley y que ponga las urnas para que lo votemos todos los españoles.
A primera hora de la mañana, el Instituto Nacional de Estadística publicará el dato adelantado del IPC de mayo. Sabremos cómo se han comportado los precios y si se confirma el repunte del mes anterior. Habrá que esperar al indicador definitivo para conocer la letra pequeña de cómo ha evolucionado cada producto, cada sector. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Mañana veremos si los precios consolidaron en mayo la tendencia al alza de los dos meses anteriores. En el repunte de abril, cuando la inflación interanual quedó en el 3,3%, empujó sobre todo el encarecimiento del gas, que ya acumulaba una subida del 12% desde enero, y los alimentos, que repuntaron una media del 4,7% a pesar de las rebajas del IVA a alimentos esenciales. Veremos si la subyacente, la que quita alimentos frescos y energía, lo más volátil, mantiene en mayo la tendencia a la baja que lleva desde el pasado mes de agosto. En abril quedó en el 2,9%, pero con componentes como el calzado y el vestido subiendo una media del 7% o de casi el 5% en el caso de hoteles, cafés y restaurantes.
El dato de mañana será importante también porque servirá como referencia para que el gobierno decida si prorroga la reducción del IVA a alimentos de primera necesidad, una ayuda que en principio vence el 30 de junio. Iván Alonso, buenas noches.
Buenas noches, Ángel, y el gobierno no cierra la puerta a esa ampliación. La vicepresidenta María Jesús Montero lo verbalizaba así en el Congreso.
Nosotros vamos a trabajar hasta el último día para ver cómo se va a comportar el precio en los mercados. Por supuesto, si la perspectiva que hay por delante no termina de abaratar el precio de la compra, tomaremos las medidas como hasta ahora correspondientes para que siga siendo una cesta de la compra accesible.
Van a mirar con lupa los datos de mañana y sobre todo la cifra confirmada que conoceremos a mediados de junio. Ahí decidirán si el pan, la harina, la leche, el queso o los huevos vuelven al 4% tras haber tenido un 0% desde enero del año pasado. También si el aceite y la pasta pasan al 10% tras haber estado año y medio rebajados hasta el 5%. La medida se ha ido prorrogando y ahora la patata caliente está en la evolución de los precios en los últimos meses, al alza con los alimentos, repuntando hasta un 4,7% en el IPC de abril.
Y hasta ahora están a punto de finalizar los dos grandes conciertos que han compartido titulares hoy en España, el de AC/DC en La Cartuja, en Sevilla, y el primero de los dos que va a ofrecer Taylor Swift en el Bernabéu. En nuestro tema del día hemos analizado el impacto económico de este tipo de giras, del fenómeno fan. Lo hemos hecho con Carlos Balado, profesor de OBS Business School.
El gasto medio de un fan de Taylor Swift está en 1,000 euros. Y esto se destina sobre todo a los viajes, al alojamiento, a la comida, a la ropa relacionada con la artista. La industria del entretenimiento va a crecer un 9% aproximadamente, cerca de los 80.000 millones de dólares. Digamos que es un tipo de acontecimiento que habría que compararlo con alguno deportivo, la Champions y la final de la Champions.
Había terminado la pandemia y Francisco Fernández de la Calle tenía 19 años y una carrera prometedora como barbero. Estaba pasando el fin de semana con unos amigos en la sierra en Almería, sin saber que su vida iba a cambiar para siempre. La madrugada del 18 de julio iban a lanzar unos petardos y Francisco cogió el último que quedaba. Su colega lo prendió, pero explotó demasiado pronto. Sin perder la conciencia en ningún momento y con la mano totalmente ensangrentada y abierta,
unos vecinos lo llevaron al centro de salud inmediatamente. Allí le hicieron un torniquete para que pudiera ir al hospital, le operaron de urgencias, pero los médicos no consiguieron salvarle la mano izquierda. Francis es zurdo.
Perdí todo. Lo único que me queda es la mitad del pulgar y hasta el meta del índice. Tuve dos días de estado en el sol, ¿no? De que no te lo crees, de que madre mía, la que se puede llegar a liar 5 segundos. Nada, ya llegó el momento y es que ya es lo que hay, así que a buscar una solución. A los dos días le dije a mi madre que me trajera los cuadernillos rubios, las tijeras y empezar a practicar.
Tuvo que aprender a usar su mano derecha y así comenzó un periodo de su vida en el que nunca se rindió. Ya ha aprendido que la clave de todo es tener espíritu de superación. Esta noche, Laura Castillo le pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día. ¿Qué tal, Laura? Buenas noches.
Hola, Ángel. Francis dejó sus estudios de bachillerato para centrarse en la peluquería. Era lo que quería hacer. De hecho, desde pequeñito soñaba con ello y meses después de salir de la academia, ganó su primera batalla de barberos a nivel nacional. Estuvo mucho tiempo de autónomo cortando el pelo en su casa y días antes del accidente había comenzado una obra en un local de su pueblo, en Valerma, para abrir su propia barbería. Pero su sueño se vio aplazado al perder su mano.
El gran apoyo que tuvo Francis fue el de su familia, no quería verlo sufrir por él y eso hizo que su sueño de ser barbero no se esfumara sin haberlo intentado.
Da igual, aunque sea, vengo a coger solo la máquina y meto otro compañero y que corte la zona superior con tijera, como no podía coger pelo, no tenía la idea de decir, si es que no, o sea, de dar una solución, es decir, no puedo coger el cabello arriba, la zona superior, cortarlo, seccionar y tal, y crear una forma. La única solución que había es coger una máquina y lo que se lleva aquí mucho, ¿no? El de grabar.
Francis nunca se planteó no poder ser peluquero. A pesar de que tenía todo en contra, siempre veía la luz al final del túnel y nunca pensaba de forma negativa. Finalmente, y con mucho, mucho esfuerzo, consiguió dominar las tijeras con la mano derecha y siguió para adelante.
¿Cómo no? Si estaba más apretado, tiene que ser más apretado.
¡Era una artista mía!
¡Eres más apretado! Sería mejor.
¡Ahora sí!
Fue entonces cuando su madre y una amiga costurera crearon un artefacto fundamental para Francis, una especie de guante con bolsillos.
Me sacó un patrón y ya a través de ese patrón se creó el guante. Con una ranura para meter el peine. Y hasta el día de hoy pues, tendré, no sé qué decirte, más de 30 guantes y cada uno actualizado, una versión mucho mejorada.
Lo que hace Francis es engancharse un peine en el guante, levantar el pelo con ese peine y utilizar las tijeras con la otra mano para cortar. Y por ejemplo, pues ¿qué hace con el secador? Muy sencillo, se lo coloca entre el pecho y el codo y tira que te va. El lema de este joven nos ha quedado claro a todos. A problemas, soluciones.
Soluciones. Adaptándose. Que el límite no lo ponemos nosotros, no lo pone nada. Hasta el día de hoy a mucha gente, también el hospital me ayudó mucho a ver gente con problemas muchos peores que los míos y saliendo hacia adelante.
Con 23 años, y tras el accidente, Francis sigue pensando en el futuro y en mejorar cada día. Quiere seguir avanzando con su guante porque es su instrumento de trabajo, aprender nuevas técnicas y ampliar el negocio.
Y no solo eso, Ángel, ¿eh? Este chico compagina su trabajo como peluquero con el de profesor en una academia en la que enseña a chavales a cortar el pelo y crear su propio estilo.
Le enseño todo, a tener una base bien adaptada y lesionada para que puedan sacar su propio estilo y ha realizado un servicio totalmente adaptado al cliente para sacar su máximo potencial, su mejor versión y a llevar todo por él bajo mi visión.
Francisco Fernández de la Calle nació en Almería para convertirse en barbero y lo ha conseguido. Un accidente le hizo perder la mano, casi se lleva su carrera por delante, pero consiguió adaptarse a sus necesidades gracias a un guante mágico con el apoyo de su familia y amigos. Bueno, hoy en día es un barbero con su propia peluquería y además un maestro de la profesión. Gracias, Laura, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplar del día.
Chao.
Adiós, hasta mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hay historias sorprendentes.
Bueno, las Swifties, ¿eh? Que lo dan todo por su cantante preferida, que es Taylor Swift. Por cierto, que en medio de esta locura y desesperación por hacerse con una entrada, también hay timos. Y se han encontrado después con que o la entrada era falsa o que después de pagarla, pues esa entrada nunca les ha llegado.
Y te las cuenta Pilar García Muñiz de lunes a viernes de 1 a 4 en Mediodía COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
13, 26, 27, 35 y 46. Soles 3 y 4.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Qué pasa?
Vamos a empezar con una investigación muy chula que hemos tenido en la sección de ciencia. Hasta ahora era desconocido cómo los fetos en desarrollo asimilan el lenguaje y, como decía una investigación de la Universidad de Barcelona, con 131 madres del Hospital Sant Joan de Déu, ha demostrado que los neonatos cuyas madres son bilingües pues presentan algunas diferencias a la hora de percibir esos idiomas. Natalia Grina Careta es coautora del estudio.
Las madres que han estado hablando de manera bilingüe en su día a día durante el último trimestre de embarazo, cuando hablas bilingüe, ¿no?, los diferentes, el tono de la voz cambia ligeramente. Entonces, básicamente esto se ha transmitido al bebé, y lo que se ha visto es que los bebés recién nacidos de madres bilingües son sensibles a una gama más amplia de variaciones acústicas del habla, que al final es a lo que han estado acostumbrados durante el embarazo.
Y Taylor Swift ha revolucionado Madrid en un concierto en el Santiago Bernabéu con miles y miles de personas, en el que ha estado nuestra Paloma Serrano.
Hazme una foto. ¿Cómo es el ambiente, Paloma?
Mira, el ambiente es femenino 100%, gente muy joven, gente que por supuesto sabe todas las canciones de Taylor Swift, gente que viene vestida como Taylor Swift. Yo creo que había visto todo el brilli brilli en el Festival de Eurovisión, pues no, está aquí metido. Y todos los flecos y las botas camperas y los gorros y los sombreros norteamericanos, bueno, están aquí en este Santiago Bernabéu.
Yo me pregunto sí. Si Paloma Serrano habrá ido con el brilli brilli y con las botas camperas también. No me
y
pega,
con el gorro,
pero oye,
también.
Exacto, con el gorro. Y no me pega, pero
nunca,
oye,
se sabe.
Llámame loco.
Mañana que nos enseñe fotos del concierto.
Exacto. Sí, he visto una foto por ahí de Oscar Puente. La he mandado al grupo.
Es estaba verdad. Él no llevaba botas camperas brilli, brilli, ni brilli brilli. No. Bueno, la otra gran cita está en Sevilla con AC/DC. Así que Jon Uriarte ha querido recordar grandes conciertos de la historia. Otra cosa es cómo los pronuncie.
Lo primero que tengo en la cabeza, concierto histórico. Pues bueno, el primero que te viene es el de Woodstock de 1969.
Woodstock quiere decir Woodstock, ¿no?
Sí, pero yo lo digo Woodstock.
Ah, sí.
Woodstock. Porque yo estuve allí. Sí. Woodstock del set. Vas a decir a mí, música, maestro.
Woodstock, no te lo pierdas. Mira que tocaron canciones en Woodstock y me pone la más moña, tío.
Woodstock.
Woodstock,
¿qué te parece?
Buena, ¿eh? Vamos, ni tú lo superas eso.
Woodstock. Bueno, no te preocupes, decías que esa canción era un poco moñas. Yo te lo arreglo, Ángel, porque en ese festival también estuvo la gran Janis Joplin.
Otro sitio donde se metieron de todo menos miedo.
Efectivamente. En Woodstock, como diría Jon Uriarte.
En Woodstock.
Me está mirando con una cara de mala leche Antonio, nuestro técnico, que no soporta a Janis Joplin. En fin, bueno.
Me ha dicho por los cascos,
sí.
Odio esta, no sé a qué se refiere.
Sí, no, ha dicho un atributo que no está muy bonito.
Algo, sí.
Bueno, a mí me gusta mucho y como esta es mi sección, pues hago lo que quiero. Hala, venga. Sí,
por ahora.
A Yolanda Díaz se le... Bueno, a Yolanda Díaz se le ha calentado la boca hoy en el Congreso. Ha mandado a un sitio, a la oposición. Lo contabas en el monólogo de las 8.
Votar a Europa.
Se la oye de fondo. María Jesús Montero en medio, que se derrite. El presidente, muy bien, presidente, muy bien, presidente. Y Yolanda Díaz, que dice, a la mierda. Todos a la mierda. Este es el nivel. Todo es inenarrable, impresentable y hasta ridículo.
¿Qué te parece? Ahí en el Congreso de los Diputados.
Patético. Pero ojo, esta es la misma que ayer dijo que el gobierno no tiene falta de transparencia, que no le ha comunicado lo de Ucrania, que así, ojo, es la misma y hoy dice que a la mierda, todos a la mierda, los de enfrente. Oye, no sé, yo me pregunto, el día que deje de ser vicepresidenta ella y los 4 o 5 de su partido, ¿en qué van a currar?
No sé.
No sé, ya puestos, no sé, llámame quisquilloso, pero ¿sí? Me pregunto dónde van a trabajar.
Bueno, en este programa sabemos cómo cerrar entrevistas por todo lo alto y hasta nos acabamos haciendo amigos de los invitados, fíjate.
Pues estaremos atentos y un día pido los permisos correspondientes, Federico, y me enseñáis exactamente el sitio, que me parece fantástico.
Le va a encantar.
Seguro que sí, seguro que sí. Yo cumplo estas cosas, ya lo verás.
Pues está invitado, sí, sí.
Es, oye, que no sabe con quién está hablando.
Pero, o sea, tiene un reportaje, esa unidad,
sí,
de
totalmente.
3D en el Hospital de la Paz, precioso.
Sí, sí.
O sea, cómo diseñan, cómo fabrican, cómo aplican, cómo enseñan a un enfermo, mira, esta es tu lesión, y le enseñan la pieza, que me parece fantástico. Así que lo ponemos en marcha. Nos vamos a ver a este equipo médico, a La Paz, en cuanto podamos.
Y además tal cual, porque yo creo que Federico, ¿cómo?, te decía, sí,
pues es que él ha sido el primero que nos ha invitado.
Que mañana mismo estamos ahí en la puerta esperando para hacer el reportaje.
Hombre, mañana no, que es la ley de amnistía.
Sí, mañana no, mañana es día complicado, pero pasado mañana vamos allí a hacer el reportaje. Bueno, nos hacemos amigos de gente, de los entrevistados, pero también les hacemos la ola si hace falta en este programa. Mira con qué cariño preguntaba Agustín Peri al profe Jesús Zarzalejos.
Peri, creo que está levantando la mano.
Yo siempre que habla el profesor Zarzalejos no levanto la mano, sino que me callo y escucho.
Aplaudir, bueno, te pones a aplaudir.
Pues prácticamente.
Pues nada.
Es que justo después Nicolás Ordóñez Terreros se ha referido a la familia Zarzalejos como una familia de juristas de toda la vida en Vizcaya, y tenía toda la razón.
Es verdad.
Dicho esto, Jesús Zarzalejos, profesor de procesal, de derecho procesal, lo explica tan bien.
Sí, que da gusto escucharle.
Es tan conciso que algo tan, que podría ser tan complicado, sí, tan obtuso, tan difícil como estas cosas de la amnistía, pues oye, lo hace muy fácil.
Sí, además te engancha, cuando está hablando te engancha, le quieres, sí, escuchar, aunque esté hablando de eso, de una cosa tan complicada como a veces puede ser los tribunales, los jueces, las sentencias. Bueno, mientras llega el partidazo, nos vamos a ir con Cristina Rosenbich. No sé si te suena, pero es la de Alex y Cristina.
Vamos a ver, ¿puedes repetir el nombre, por favor?
Cristina.
No, ¿qué más?
Cristina, nuestra amiga Cris.
¿Pero cómo la has llamado?
Rosenbich.
Cristina Rosenbinge, sigue.
Rosenbinge, sí. Bueno,
Vaya panda.
Bueno, sí, sí. Esta Cris, nuestra amiga Cris, es la de Alex y Cristina, que hoy cumple, correcto, 60 años. Qué Alex granera. Y Cristina, que conocemos por canciones como esta. Los niños no se pueden dominar.
Antonio, vete preparándome algo de ACDC para acostarnos tranquilos. Ahora escuchamos a Cristina. Pues yo imagino que pillar ahora mismo un taxi o un cabi o algo así en Madrid y en Sevilla debe ser muy, muy complicado. Están terminando los conciertos, tanto de Taylor Swift como de AC/DC. Imagínate, seguro que lo de Sevilla ha sido un pasote. Repiten en un par de días. Mira.
es increíble ese penalti. Increíble.
Tú imagínate estar allí, ¿eh?
Ya ves, Cope. Ya veo. Juanma, se ha ido para allá, Juanma Castaño. Eso, para dormir tranquilitos, ¿eh? Así ahora te pones un poquito de lado, te pones un poquito así como de lado, como si fueras un 4, y te subes esto, y a ver cómo sueñas con los angelitos. Dale, dale, Antonio, dale, dale. Que mañana más, como decía Nicolás y Peri en la tertulia, mañana va a ser un día triste, pero bueno, lo contaremos. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Adiós, hasta mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Aquí tienes su ticket. Perdone, señora, ¿quiere bolsa?
¿Me has llamado señora? ¿A mí? ¡Ay, gracias! ¡Qué ilusión! ¡Por fin!
Que pasen los años, ahora es bueno. Porque con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, los descuentos van creciendo cada año y ahorras cada vez más, pase lo que pase. Contrátalo ya llamando al 924 24 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Pásate al verde y ahorra. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En Vision Lab, días viva. Hasta el 5 de junio, días sin IVA en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Hasta el 5 de junio, días viva, días sin IVA. Más info en visionlab.es.
En Cepsa y jueves loco, en Cepsa y jueves loco.
Solo este jueves 30 de mayo ven a Cepsa y ahorra 10 céntimos por litro si eres de Cepsa Go. Y además acumula un 10% de tus compras en tienda en forma de saldo. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? Donde quiero, como quiera, siempre vuelo a mi manera. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Por España y Europa desde 17 euros y América desde 246 por trayecto comprando ida y vuelta. Air Europa, tú decides.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir...
El Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.